Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Hola. Este es el número 72 de Píldoras, grabado el miércoles 18 de abril del año 2007. En esta ocasión vamos a ofrecerles cuatro reportajes de AVM Radio titulados Transformando el trabajo, la directiva Frankenstein aumenta el trabajo basura, ¿quién gobierna en Europa y quién gobierna en el mundo? Espero que sea de su agrado. Gracias, hasta luego.
Hoy vamos a hablar del paro y del trabajo, transformando el trabajo. Un artículo de Joan Subirats, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. El pasado mes, dice Joan Subirats, volvieron a producirse las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo, centradas esta vez en denunciar y combatir la aplastante losa de la precariedad. Los cambios a los que hemos asistido en los últimos decenios en relación con la reestructuración del modelo de acumulación de capital han ido provocando una menor necesidad de mano de obra que ya no es tan necesaria en muchos sectores para sostener o incluso ampliar la producción. Negocio y fábrica se han ido desconectando y no es nada inhabitual contemplar cómo la bolsa saluda la reducción de las plantillas de una empresa con incrementos en las cotizaciones de las acciones. A caballo de todo ello se ha ido confundiendo flexibilización con precariedad y la situación en España es en este punto dramática, sobre todo entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Son precisamente los trabajadores con contrato temporal los que acumulan las dos terceras partes del millón de accidentes laborales ocurridos en España en el último año. Mucha gente ya no tiene trabajo, pilla y despilla trabajos. La actividad laboral exige nuevas caracterizaciones. André Gorz, Klaus Hoff y Jeremy Rifkin nos han hablado de ello y con matices distintos nos invitan a repensar la visión moderna del trabajo, aunque su diagnóstico puede resultar hoy incierto. Estamos acostumbrados a que el trabajo clasifique a las personas en posiciones concretas en la escala social y que, simultáneamente, facilite los recursos necesarios para subsistir. En ese contexto, si uno no trabaja, es decir, si no cobra por lo que hace, de alguna manera deja de contar. Esa persona aparentemente deja de tener identidad, deja de ser valiosa para sí misma y para los demás. Pero, como bien sabemos, no siempre ha sido así. La gente trabajaba y trabaja no solamente buscando cómo sobrevivir, sino también educándose, educando, cuidándose, cuidando y tantas otras cosas. La reducción del concepto de trabajo a la búsqueda de la supervivencia es reciente y no tenemos por qué considerarla universal. Marcos Arruda nos propone una definición de trabajo bastante más amplia y omnicomprensiva. Toda acción o proceso transformador, creativo, liberador, orientado hacia el desarrollo de la persona, de los demás y de la sociedad humana, personal y socialmente responsable, en un sentido integrador consigo mismo y con los demás, con la sociedad y con la naturaleza. En este sentido, todo aquello que beneficie a las personas es trabajo. Y en esa línea, podríamos pensar en organizar el trabajo no a la taylorista, dividiendo, fragmentando para competir mejor, sino como colaboración, distribución, diálogo y planificación en que todos los implicados participen. Es evidente que el trabajo entendido de esta manera, continúa Joan Subirats, puede permitir situar a la persona en el mundo, en la sociedad. Puede servir para satisfacer sus necesidades y sus aspiraciones. Reafirma su personalidad y le confiere identidad. En cambio, sabemos que en los últimos siglos el trabajo se ha ido reduciendo a pura mercancía. De hecho, en los últimos decenios, ello no solo no se ha modificado, sino que se ha ampliado, suproletarizando y precarizando a personas y condiciones de trabajo. El debate sobre estabilidad y precariedad necesita plantearse en este contexto más amplio. La lucha por el pleno empleo tiene el riesgo de convertirse en la lucha por extender condiciones de trabajo cada vez más deficientes, sobre todo cuando los empresarios siguen vinculando estrechamente competitividad a flexibilidad, precariedad, alargamiento de jornadas laborales, aprovechando a fondo la presión de los sin trabajo. El profesor de la Universidad de La Laguna, Jorge Rodríguez Guerra, lo argumenta en un reciente libro en el que aborda la pérdida de centralidad del trabajo, aunque al mismo tiempo sostenga que sin los trabajadores no habrá cambio social. El problema no es librarse del trabajo y tampoco es del todo cierto que el taylorismo haya desaparecido. Algunos hablan del taylorismo computerizado para referirse al creciente estrés que domina muchos ámbitos productivos. Sabemos bien que el taylorismo se ha deslocalizado en forma de maquiladoras o de plantas industriales en los países asiáticos emergentes. Lo significativo es que todo ello ha provocado y provoca un deterioro muy grave de los derechos sociales y laborales, y no cabe sino esperar un recrudecimiento de la lucha de los trabajadores de todo el mundo por mejores condiciones de vida. Ejemplos de ello no nos faltan estos días. Y termina don Joan Subirats, catedrático de Política Económica. Necesitamos renovar muchos conceptos con los que hemos venido operando. Y los sindicatos no deberían quedar rezagados en estos aspectos. Ya no hay, ni volverá a haber, una única vía o verdad transformadora. El trabajo ha perdido su centralidad. Es más variado, diverso y precario. Por tanto, no nos obsesionemos con el empleo y reivindiquemos trabajo, otro trabajo. Trabajo como derecho, trabajo como emancipación. Emancipar el trabajo implica desmercantilizarlo implica poner la economía al servicio de las personas y no al revés. Supone distribuir tareas y responsabilidades. Supone redistribuir bienes y atribuciones. Implica recuperar el placer de trabajar, de crear, de hacer surgir nuevas ideas y conocimientos para aplicarlos a la transformación de nosotros mismos y del mundo. ¿Es ello posible? La probabilidad del trabajo emancipado deriva de la falta de certezas en la que estamos y del hecho que podamos actuar para generar nuevos escenarios de trabajo. Frente al paro estructural creciente, a la exclusión cada vez mayor de trabajadores de su empleo formal, sin atisbos de políticas reguladoras y compensatorias eficaces, deberíamos valorar, en su justa medida, y reforzar las experiencias que van surgiendo o resurgiendo de economía social y solidaria. Con nuevas vías de articulación y generación de redes. Es en ese punto en el que nuestra tradición cooperativa debería ser recordada y apoyada en todo lo que tiene de renovada esperanza. Un comentario escrito por Joan Subirats, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Para toda la red estatal de medios comunitarios se lo hemos ofrecido desde AVM Radio, desde Cataluña. Les habló Joan de Barcelona. Nuestro comentario de hoy hablamos sobre corrupción y lo vamos a titular La Directiva Frankenstein aumenta el trabajo basura. El proyecto fue aprobado por la Comisión Europea en 2004 y debe su nombre al apellido del comisario que la elaboró. En febrero pasado, en 2006, el texto fue examinado por el Parlamento Europeo, que hizo más de 200 enmiendas al proyecto original. Ahora la Comisión tiene que elaborar un nuevo proyecto que incorpore dichas enmiendas para someterlo al Consejo y al Parlamento, que deben llegar a un acuerdo para que la norma se apruebe. Para entender el significado de la directiva Bolkestein, hay que situarla en el marco de las transformaciones inducidas por la globalización en el ámbito de la organización empresarial y las relaciones laborales. Como consecuencia de la mundialización económica, las empresas han externalizado buena parte de sus actividades. Esto significa que tareas antes realizadas por asalariados de la firma ahora se compran como servicios a otra empresa diferente. Por ejemplo, las labores de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia o incluso fases de la elaboración del producto que las empresas fabrican. Montaje de ordenadores, fabricación de piezas, cosido de prendas de vestir, etcétera, etcétera. Una de las consecuencias del proceso de externalización ha sido el incremento de la importancia económica del sector servicios, que hoy en día representa el 70% del PIB de la Unión Europea y da trabajo al 65% de la población activa. Una norma que liberaliza los servicios en el seno de la Unión tiene, pues, la máxima importancia económica y social. objetivo que persigue la directiva Bolkestein es que una empresa de servicios de un país de la Unión Europea pueda desarrollar libremente su actividad en el territorio de cualquier otro estado de la Unión. El proyecto original de directiva despertó la oposición frontal de los sindicatos y fue una de las razones del no francés a la Constitución Europea. La razón principal del rechazo era el llamado principio del país de origen, que establecía que las empresas prestadoras de servicios se regirían por la normativa del país en el que estuvieran ubicadas y no por la del país en que se desarrollasen su actividad. El principio del país de origen abría la posibilidad a que una empresa polaca prestara servicios en Alemania, por ejemplo, tareas de mantenimiento, por medio de trabajadores polacos con sueldos polacos, seguridad social polaca y sometida a la normativa fiscal y de responsabilidad de Polonia. Eso representaría una competencia desleal para las empresas alemanas y, sobre todo, presionaría a la baja sobre los salarios y garantías sociales de los trabajadores alemanes. Tras el paso por el Parlamento Europeo, se han introducido una serie de enmiendas que dejan bien claro que la directiva no afecta al derecho laboral. Es decir, que los trabajadores se regirán por la normativa laboral del país donde realicen su actividad. No obstante, la trampa para eludir esta disposición la proporciona la propia directiva en otro artículo que considera que las personas físicas pueden ser consideradas prestadoras de servicios. Eso significa dar cobijo legal a una práctica que ya se está llevando a cabo, la de contratar los servicios de trabajadores autónomos en Polonia para que presten sus servicios en Francia. Como la relación entre una empresa y un trabajador autónomo no es laboral, sino mercantil, el autónomo es una microempresa integrada por un solo trabajador, las relaciones entre ambos pueden regirse por el nivel polaco de ingresos y también por la normativa polaca en todo lo que no esté explícitamente prohibido por la directiva. La protesta de los sindicatos de los países más ricos contra la liberalización de los servicios no es un intento de mantener los privilegios de sus afiliados. Lo que se pide es que primero se armonicen las legislaciones laborales, sociales y fiscales de los países de la Unión Europea y sólo luego se liberalicen los servicios. Actuar de otro modo es propiciar que las empresas utilicen las diferencias de nivel de vida y de rigor normativo en los distintos países europeos como un factor de competitividad. Y de lo que se trata es precisamente de lo contrario. No de que los alemanes acaben viviendo como los polacos, sino más bien de que los polacos alcancen el bienestar que hasta ahora han tenido los alemanes. Desde Cataluña les habló Joan de Barcelona, desde su emisora, desde AVM Radio, para la Red Estatal de Medios Comunitarios. ¿Quién gobierna Europa? Las empresas que tienen más poder económico son aquellas a las que damos más dinero con nuestro consumo, pero gracias a organizaciones como la ERT, también tienen mucho poder político, hasta el punto que prácticamente todas las decisiones políticas importantes se inspiran en propuestas suyas. Llegas a casa con la compra hecha y en la cesta llevas una barrita de chocolate, una caja de aspirinas o un paquete de detergente. ¿Sabías que escogiendo unas marcas determinadas estás dando soporte a quien decide en gran parte las políticas de la Unión Europea? La respuesta a por qué el consumo de productos tan cotidianos tiene relación con la agenda política europea es la ERT, la Mesa Redonda Europea de Industriales. La ERT es un lobby o un grupo de presión creado en 1983 que agrupa a los presidentes de las 47 principales empresas multinacionales de Europa. Solo se puede ser miembro por invitación personal. Un grupo de presión es una organización que representa un determinado sector social, en este caso el empresarial, que tiene como misión dar a conocer sus intereses al poder político y presionarlo para que los tenga en cuenta a la hora de legislar. Prácticamente ninguna política europea prospera si previamente no tiene el beneplácito de la ERT. Las empresas representadas en la ERT tienen una facturación conjunta de 950.000 millones de euros, cifra que equivale al 60% de la producción industrial del continente, y dan empleo a 4 millones de trabajadores. El presupuesto de algunas de las empresas es similar al Producto Interior Bruto de algunos de los Estados europeos. En la Declaración de Objetivos de la ERT se lee: fomentar el fortalecimiento de la economía europea y la mejora de la competitividad global. Los mecanismos para cumplir estos objetivos son estos. 1. Los miembros se encuentran en una sesión plenaria dos veces al año para determinar, por consenso, los ejes donde convergen los intereses comunes. Luego se crean comisiones que se encargan de elaborar informes en torno a temas como educación, medio ambiente, competitividad o impuestos en el marco comunitario. 2. Estos informes son la base para determinar los puntos más importantes que la ERT presenta, tanto para enriquecer el debate de la Comisión Europea, del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo, como en la reunión que el lobby tiene cada 6 meses con la Presidencia Europea. Y 3. Paralelamente, a nivel estatal, cada miembro de la ERT tiene el compromiso de reunirse con el gobierno de su país, el Parlamento, otros empresarios y con diferentes creadores de opinión pública, como la prensa, para poner sobre la mesa cuáles son sus inquietudes e intereses. La industria tiene una relación muy privilegiada con los políticos. Una de las claves está en los contactos personales. En abril de 1993, el que era secretario general de la ERT, Keith Richardson, declaró: acceso quiere decir poder llamar a Kohl y recomendarle que se lea un informe. También quiere decir que John Major te llame para agradecerte los puntos de vista de la ERT, o almorzar con el primer ministro sueco justo antes de la decisión sueca de incorporarse a la Unión Europea. Institucionalizar el papel de los lobbies significa transformar la democracia en una lobbycracia. Cuando se creó la ERT, algunos gobiernos fueron reticentes porque significaba una amenaza para la soberanía de los estados. Pero la ERT trabajó para vencer las reticencias hasta conseguir que se creara el CAC, Grupo Asesor para la Competitividad. Es el organismo oficial que la Unión Europea consulta antes de tomar decisiones y está fuertemente influenciado por la ERT. De manera que prácticamente ninguna política europea no prospera si previamente no ha sido inspirada por la ERT o no tiene su beneplácito. Con el CAC, con el Grupo Asesor para la Competitividad, quedó institucionalizada la influencia de los lobbies empresariales sobre la toma de decisiones de la Unión Europea. El responsable de Philips declaró en 1983, si esperamos a que nuestros gobiernos hagan algo, tendremos que esperar demasiado. No se puede dejar todo en manos de políticos. La industria debe tomar la iniciativa. Para la ERT, tomar la iniciativa significa decidir unilateralmente. Y lo consiguen. La forma que ha tomado la Unión Europea es la que ellos han propuesto en muchos aspectos. Las consecuencias del tipo de políticas preconizadas por la ERT puede hacernos reflexionar. Por ejemplo, en el informe Creación de Trabajo y Competitividad por medio de la innovación, la ERT recomienda favorecer la innovación tecnológica y la creación de nuevos puestos de trabajo. El objetivo de estas medidas es incrementar la competitividad de las empresas europeas, pero se omiten los efectos perversos de precariedad laboral que puede tener la creación de estos nuevos puestos de trabajo. Una vez observados todos estos aspectos, cabe preguntarse quién gobierna Europa. ¿Por qué algo que tiene tanta influencia sobre nuestras vidas es prácticamente desconocido para la mayoría de los ciudadanos europeos? ¿Qué es más importante, el peso del voto democrático o el poder económico? Los lobbies, como la ERT u otros no tratados en este artículo, son un espectro invisible pero vinculante que pesa sobre la toma de decisiones políticas. Institucionalizar el papel de los lobbies significa transformar la democracia en una lobbycracia. Nos podemos plantear si esta desfiguración de la democracia es conveniente. Mientras, siguen mandando aquellos a los que damos más votos en las tiendas. Desde AVN Radio en Cataluña les habló Joan de Barcelona.
VM Radio. ¿Quién manda en el mundo? Un escrito de Leonardo Boff. Con la autonomización de la economía y el debilitamiento de los estados-nación, es ilusorio pensar que los presidentes elegidos sean quienes tienen el mando del país. Quien decide los destinos reales del pueblo no es el presidente. Él es rehén del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, que a su vez son rehenes del sistema económico financiero mundial, a cuya lógica se someten. Cuando el presidente Bush habla a la nación, seguramente mucha gente lo escucha. cuando habla el presidente de la Reserva Federal, toda la nación se para. Lo que él tenga que decir significa la vida o la muerte de muchos empleos y el destino de empresas. Los dueños del mundo están a la sombra de los bancos. Son los que controlan los mercados financieros, las tasas de interés, las infovías de comunicación, las tecnologías biogenéticas y las industrias de la información. Inmensos consorcios privados actúan a nivel planetario. Sin preguntar a nadie y sin ningún tipo de control, dilapidan el patrimonio común de la humanidad en beneficio propio. En pocos años, deforestaron 800.000 hectáreas de las islas de Borneo, Java, Sumatra y Sulawesi, islas célebes. Los incendios proyectaron una humareda del tamaño de medio continente. Esos mismos grupos, mancomunados con los nuestros, actúan ahora en la selva amazónica. Las leyes de protección ambiental son inoperantes frente al ansia de conseguir dólares vía exportación para que el país haga frente a los compromisos de la deuda externa e interna. El agronegocio implica deforestar, liquidar la biodiversidad, homogeneizar la producción en escala. Esta lógica funciona en el sistema globalizado mundial, creando desigualdades y devastaciones ecológicas allí donde se implanta. Para el 2010 se prevé que las selvas hayan disminuido un 40%. En el 2040, el aumento de los gases de efecto invernadero puede provocar un calentamiento de 1 grado centígrado a 2 grados centígrados, elevando el nivel de las aguas oceánicas de 0,5 a 1,5 metros, afectando a millares de ciudades costeras. 6 millones de hectáreas de tierras fértiles desaparecen al año bajo el efecto de la desertización. Enfermedades infecciosas de todo tipo viajan a la velocidad de los mercados. El SIDA en África es una pandemia. La esperanza de vida del África subsahariana ha disminuido 7 años y en otros países como Uganda, Zimbabue y Zambia ha retrocedido 10 años. El año pasado la producción económica de Kenia por causa del SIDA cayó un 14,5%. África es un continente abandonado a su propia desgracia que ni siquiera merece ser explotado. El Papa hace discursos irresponsables. Si hubiera un poco de humanidad y compasión entre los humanos, bastaría con retirar apenas un 4% de las 225 mayores fortunas del mundo para dar comida, agua, salud y educación a toda la humanidad. Estos son datos de la ONU del 2004. En cuanto a esto, todavía mueren de hambre 30 millones de personas y 2.000 millones están anémicas. ¿Tendremos tiempo para que la desintegración se muestre creativa? Una leve esperanza se anuncia un poco en todas partes del mundo, en Seattle, en Génova, en Porto Alegre y en los foros sociales mundiales. Ahí surge un antipoder que pide una nueva justicia planetaria, una tasación significativa de los capitales especulativos, la introducción de una renta de existencia para todos los habitantes de la Tierra, no para que subsistan, sino simplemente porque existen. La aplicación rigurosa de la ética de la precaución y del cuidado en las cuestiones ambientales. Esperanzas. Que tengan la fuerza de la semilla.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.